En Radio Andújar, el café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad, cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de frontera, ideología u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y unidos a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado, con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocados millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado. Bueno, pues como verán, como mejor dicho, oirán nuestros oyentes, desde el pasado 21 de septiembre, que fue el Día Mundial del Alzheimer, estamos leyendo estos párrafos, ¿no?, del Alzheimer, cuestión de Estado. Vamos a ver si conseguimos que el Estado se acuerde del Alzheimer, ¿no?, y nos tenga presente. Hoy, no es que venga hoy Guerrero al programa, ¿no?, pero es que hay veces que a uno le toca la sensibilidad, porque como uno cree honradamente en lo que está haciendo y como lo hace y de la manera que lo hace, pues hay veces que no entendemos algunas cosas. Y voy a explicar por qué. Desde aquí queremos dar nuestras más sinceras felicitaciones, pues, a todas las personas, a todos los colectivos aficionados a la música en nuestra ciudad. Estamos contentísimos de que se haya inaugurado la Casa de la Música. Contentísimos. O sea, porque nos llena de satisfacción que todas estas cosas se hagan en Andújar, a pesar de los pesares. Pero ahora viene el pero. No entendemos. Hace poco, la Asociación de Padres de la Escuela Municipal de Música estaba poco menos que en pie de guerra porque le habían quitado un profesor, porque no había dinero. Y resulta que hay dinero para hacer la Casa de la Música. Y ahora pregunto, ¿y cuándo hay dinero para arreglar el Centro de Iniciativas Sociales? Que se nos cagan las palomas, que no funcionan la mitad de los elementos, y me voy a callar que hay elementos. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos toca? ¿O es que los que estamos allí somos ciudadanos de segunda? Allí estamos asociaciones que estamos atendiendo a personas con deficiencias físicas, psíquicas,
intelectuales.
Estamos poniendo toda la carne en el asador y estamos no agradecidos. Estamos contentos de poder estar allí, de que tengamos unas instalaciones. Pero vamos a ver, no lo entendemos. No lo entendemos. ¿Tendremos que a los usuarios del Alzheimer comprarle a cada uno una flauta para que se pongan a tocar música para que mejoren las instalaciones?
Bueno, el paso que vamos y lo vamos a poner. A tocar.
No lo entendemos. No lo entendemos. Tan difícil es. Insisto, que estamos contentísimos. O sea, no que es que no querramos que haya personas que disfruten de la música. A mí también me gusta la música. A nuestros usuarios también les gusta la música. A veces le ponemos musicoterapia. Pero no entendemos. No entendemos. ¿O es que esperaremos a que ocurra allí una desgracia para meterle mano a aquel asunto? Pero claro, pregunto yo también. ¿Y nada más que yo reclamo? ¿Nada más que la asociación de Alzheimer dice algo? ¿Y el resto dónde están? ¿Los lunes al sol o los martes en el mercadillo? Bueno, pues dicho esto, hoy me he descargado una noticia de internet que además me... Bueno, no me extrañaba yo, porque yo ya de todas estas cosas está uno un poco curado de espanto, ¿no? Pero el titular, digo, ¿qué querrá decir esta mujer con esto, no? Dice, una experta asegura que habrá un nuevo proletariado de mujeres como cuidadoras. Digo, esto del proletariado, ¿qué pasa aquí? Esto de... ¿Las cuidadoras nos vamos a meter a la política o qué pasa aquí? Claro, cuando ya me pongo a leer, se la voy a leer la noticia porque creo que es interesante. Dice, la profesora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, no es cualquiera, María Ángeles Durán, ha augurado hoy en Salamanca el surgimiento de un nuevo proletariado compuesto por mujeres que desde su punto de vista serán los nuevos pobres. Aquí ya me ha empezado la cosa a mosquear, ¿no? Que cuiden a sus familiares mayores y con demencia. Durán, que participa en el encuentro Investigadores, Investigación y Envejecimiento, una respuesta multidisciplinar que se desarrolla en la Universidad de Salamanca, ha alertado en una rueda de prensa de las consecuencias sociales y económicas del envejecimiento en España y Portugal. ¿Os acordáis que, creo fue el programa pasado, dije, me congratulo de que en España ha aumentado el nivel de esperanza de vida, pero que tenía sus consecuencias? Claro. Bueno, ya tenemos una. Dice, de este modo ha pronosticado que en el año 2050 el esfuerzo que actualmente se está haciendo con las personas de más de 80 años tendrá que triplicarse. Ojo al dato, triplicarse. Y se ha preguntado sobre... ¿Quién pondrá los recursos? A su juicio, la sociedad española tendrá que replantearse el modelo de atención a los mayores, porque al mercado no le interesa un consumidor sin dinero. Vamos mejorando. Así se ha referido a los cuidadores, en su mayoría mujeres, con una media de edad de 60 años, que trabajan 365 días al año y 24 horas al día. Y en este sentido ha aventurado la aparición de un nuevo proletariado que serán los nuevos pobres. Ha abogado por la existencia de un contrato social que incorpore el derecho a dar y a recibir cuidados, a la vez que ha calificado de estupenda la ley de dependencia. Iba a decir una barbaridad, pero me callo. Si bien no hay dinero para ejecutarla. Hasta que llegaron quienes llegaron. Al mercado es un cliente que interesa poco en alusión a los mayores. Lo dejamos ahí aparcado. Total. Si, eso sí, si cobra una pensión silla buena, no. Pero si no, lo dejamos ahí aparcado. Por su parte, la profesora de la Universidad de Algarve, Portugal, Nidia Braz, se ha referido a los estudios promovidos por el Centro de Estudios y Desarrollo de la Salud en el país luso, sobre las consecuencias de enfermedades como artrosis o diabetes en personas de más de 60 años. Ha revelado que en el trabajo participan 180 pacientes, a los que a lo largo de un año se les cambia el estilo de vida con una alimentación adecuada y ejercicio físico. También en la jornada ha intervenido el profesor de la Universidad de Sussex, Reino Unido, quien ha considerado que la demencia constituye el reto del mundo en su conjunto. Para ello, ha dicho que actualmente existen en el mundo 34 millones de personas con demencia, que esta patología supone 600.000, ojo al dato, 600.000 millones de dólares al año, 441.484 millones de euros. Creo que ya no sé ni leer esto. Y que está muy mal por encima de las enfermedades, y que está muy por encima de las enfermedades cardíacas o el cáncer. Atención. Ha criticado que a pesar de la incidencia de las demencias, se han producido mucho más avances en otras especialidades médicas, debido, en su opinión, a la complejidad que presentan las demencias. Finalmente, ha apostado por seguir insistiendo en la prevención y por desarrollar servicios más baratos para los enfermos y para los servicios que se ocupan de ellos. Pues ahí queda eso.
Ahí queda, sí.
Ahí queda. Pero, sí.
Sí, con leerlo y...
Prefiero hacer un pequeño silencio. Pero ahora he leído otra cosa, otra noticia más, ¿no? Esta es mejor, ¿no?
Muy
bien. Dice, aspirina, fíjate algo, ¿qué medicamento tan barato relativamente, ¿no? Porque es barato. Dice, aspirina prevendrían la demencia senil y el cáncer.
Bueno, léelo, que luego la gente se le toma aspirina.
Pero ojo, a ver si con esto que voy a decir vamos a comprar la aspirina por caja. Pero por caja grande, no, cuidado.
Léelo.
Todas estas cosas hay que tomárselas con la mesura que corresponde. Dice, según científicos del Instituto de Investigación Menzies de Hobart, en el estado de Tasmania, Australia, el tratamiento con aspirina podría ser también útil para prevenir ciertos padecimientos como la demencia senil y el cáncer intestinal. Actualmente, el tratamiento en base de aspirina es utilizado en pacientes que han sufrido ataques cardíacos o derrames cerebrales, debido a que reduce el riesgo de nuevos eventos. Ahora, un novedoso estudio podría haber descubierto una nueva aplicación. Según científicos del Instituto de Investigación que he mencionado antes, en el estado de Tasmania, Australia, el tratamiento con aspirina podría ser también útil para prevenir ciertos padecimientos como la demencia senil y el cáncer intestinal. Hay un número de razones por las que podría hacerlo. La razón número uno está relacionada con los accidentes cerebrovasculares.
Sí.
Si usted tiene un accidente cerebrovascular, noquea a una amplia zona de su cerebro y, por lo tanto, su capacidad de pensar se ve afectada. Explicó uno de los encargados del estudio. Dice, la cognición o el deterioro cognitivo es un tema muy importante para la salud pública. Y si pudiéramos retrasar la aparición de la demencia en las personas, por ejemplo, en 2 años nos ahorraríamos fondos públicos de miles de millones de dólares al año. Ya que estas personas no necesitarían ciertos cuidados, argumentando a favor del uso de la aspirina. Las conclusiones, cabe señalar, se lograron luego de un estudio en el que participaron 15.000 australianos mayores de 70 años, en el que se descubrió lo sostenido, gracias al que se convierte en el mayor estudio clínico sobre la aspirina hecho en la historia de la ciencia médica. O sea que yo creo que, bueno, hay que, como todas estas noticias que
sí,
hay que tomarlas con las debidas precauciones.
Claro, claro. Porque, ¿eh? Por ejemplo, en el titular ponía que ayuda a prevenir el cáncer a nivel de generar cáncer, luego, sin embargo, te dice que es el cáncer intestinal. Luego también te dice que es una manera de prevenir la demencia de tipo senil, pero claro, cuando en aquellas personas que han tenido accidentes cerebrovasculares.
Claro,
porque por supuesto, afecta aparte del lenguaje, el pensamiento y demás. Que el titular, lo que tú dices, abarca todo en general, pero luego también hay que ser muy cauto.
Bueno, pues,
y por supuesto no liarte a tomar aspirina.
Y claro, y también esto, pues no sé, la veracidad que se le puede dar es que se ha hecho, es el mayor estudio que se ha hecho sobre la aspirina, sobre 15.000 pacientes.
Sí, y que hay un alto porcentaje en el que efectivamente
Entonces, se
está demostrando eso.
Bueno, pues yo creo que es interesante, ¿no? Bueno, ya vamos, como todos los días de programa, pues leemos algunas noticias que nos encontramos en la prensa, y hoy lo que queremos hablar un poco también es de hace el día 3.
El martes.
Fue el Día Mundial de la Discapacidad. Y bueno, aunque al colectivo de Alzheimer pues no quieren declararnos como discapacitados,
pero
son personas incapacitadas. Ya no vamos a decir discapacitados, pero son personas incapacitadas. Entonces, bueno, pues hay cosas que afectan, ¿no? Y vamos a hablar, pues, un poquito de eso, de la protección en el hogar, ¿no?
Exactamente.
De algunas cosas que se pueden hacer, pues, para mejorar la vida diaria, pues, tanto de las personas
que
puedan tener discapacidad como de las personas con Alzheimer.
Porque en otros programas lo hemos mencionado, es decir, algunas familias, pues, no son conscientes todavía de que cuando se le diagnostica al familiar que tiene la enfermedad de Alzheimer, pues que tiene que producirse una serie de cambios en el hogar que hasta ese momento no los tenía. Como no disponemos de tanto tiempo, voy a explicar así algunos a nivel
sí,
general.
Sí, bueno, si tampoco es cuestión
muy general, de dar una pauta, porque no nos da tiempo.
Vamos a dar una pauta general.
Efectivamente, por ejemplo, en la cocina, pues es de cajón que lo que sería, pues, los cuchillos, herramientas que son peligrosas, es decir, estuvieran guardados en un armario con llave, igual que hacemos con los niños, de manera que, por supuesto, ellos no lo vean, porque ellos tienen Alzheimer, pero no son tontos. Luego, por ejemplo, el tema de los enchufes, asegurarnos de que el enchufe esté desenchufado de la pared, que esté el enchufe liado, si estamos hablando, por ejemplo, de un calefactor que tengamos en la cocina. ¿Por qué? Porque eso, si lo dejamos, el cable, lo único que puede provocar es una caída, ¿eh? Entonces, otras como, por ejemplo, retirar la fruta o la verdura artificiales, ¿cuántas veces en el frigorífico? Por decoración se pone, pues algunas veces parece una fresa que es real o un plátano. Mucho cuidado, porque las personas que tienen Alzheimer lo pueden confundir y pueden llegar a comérselo. Fijaros qué problema tan grande.
No estamos contando ninguna tontería.
No estamos contando que no han llegado casos de problemas de este tipo, Luego, por ejemplo, cuando utilizamos la batidora, también hay que tener mucho cuidado en guardar la batidora, porque ellos la pueden encender y la vuelta que da es como una cuchilla. Y pueden cortarse. Entonces, parece que son tonterías, pero no lo son. Eso en el tema de la cocina, así a nivel muy general, porque no nos podemos parar. En el tema del dormitorio es muy importante, porque ellos por la noche, durante el día están descansando, por la noche aparece esa idea, bueno, puede querer salir en los momentos en los que las familias están durmiendo. Siempre tener una lamparita con una luz encendida. Retirar la alfombra suelta, muy importante en todo, tanto en los dormitorios como en el salón, quitar la alfombra, porque puede ser otro tipo de caída para ellos. Para mayor seguridad hay que colocar la cama contra la pared o colocar el colchón en el suelo. ¿Por qué la cama contra la pared? Porque una de las maneras que cuando se da la vuelta, pues no se cae. Luego, que podemos tener cuidado cuando se utilizan cubiertas por el del colchón, que sean eléctricas, cobijas, las sábanas también, el tipo de sábanas que se van a utilizar. Las mantas eléctricas, con personas que tienen Alzheimer, no es conveniente utilizarlo. ¿Vale? Luego, en el tema del cuarto del baño, pues sustituir lo que es la bañera, pues, por una placa ducha. No dejar solo en el baño una persona, es decir, será con la enfermedad ya avanzada. Eso no quiere decir que no le mantengamos la autonomía. Es decir, si ellos todavía se pueden lavar nosotros tenemos que ayudar a lavar la espalda, a secársela, pero cuando ya está la enfermedad avanzada, tiene que ser asistido. Entonces, hay que tener cuidado con este aspecto. Luego, usar alfombra lavable de la pared a pared para evitar resbalones cuando los pisos de la baldosa están húmedos. Instalar baranda de apoyo, es decir, la ducha, pues claro, para que ellos se agarren cuando tú le estás lavando, por ejemplo, la espalda, pues que tengan donde agarrarse. No solo para eso, sino también cuando se van a salir de la ducha. Usar bancos de plástico, una ducha manual para facilitar el baño. En la ducha, utilizar el agua que no esté ni fría ni caliente. Es lógico, es decir, no vamos a poner el agua muy fría ni tampoco muy caliente. Eso no pasa como con los desayunos. Que es lo que digo, yo un café no me lo tomo helado, pero tenemos gente en prácticas que tenemos que estar más encima de ellos. Pues normal, nosotros ahora en invierno pues no nos vamos a lavar con el agua fría. Pero una cosa, hay que utilizar siempre la lógica. Nosotros, cuando nos vamos a duchar, abrimos antes el grifo hasta que llega el agua caliente. No vamos a coger, y como son ellos, los metemos a ellos, cogemos el grifo, y hasta que salga el agua caliente se la estamos echando, que también hemos encontrado casos que ha pasado, y hasta que mientras el agua fría le está llegando. Es decir, todas esas cosas hay que tenerlas, siempre ponernos en su lugar y lo que nosotros haríamos como primera persona, hacerlo con ellos. Retirar del baño todos los aparatos eléctricos pequeños, eso es muy importante. Imaginad que hemos dejado por las prisas un secador. Imaginad que cojan el secador y que se metan en la ducha, lo que puede pasar. ¿Eh? Mantener una lamparita prendida durante la noche también. ¿Por qué utilizar? Es que en general es una lamparita con la luz tanto en el cuarto de baño como en el dormitorio, porque por las noches ellos se levantan. Entonces, una de las maneras, como no podemos evitar que se levante y tenemos que estar, por eso las cuidadoras, está a las 24 horas, dedicada a ellos, pues que las lámparas que les sirvan pues como un referente, pues bueno, ya que se levanta, por lo menos para prevenir las caídas. ¿Qué más cosas?
Todo esto son cosas genéricas.
Genéricas, ¿no? Específico, claro, pues necesitaríamos...
Luego cada cual tiene que en su casa ver cómo se puede adaptar o no se puede adaptar, ¿no? Porque, pero es que claro, todas estas cosas que decimos no las decimos por gusto.
No.
O sea, es que son cosas que ocurren.
Por ejemplo, siempre lo ponemos también en los casos nuestros cuando están allí en los talleres. No os podéis imaginar las medidas preventivas para evitar peligros con ellos. Si estamos, por ejemplo, trabajando la laborterapia, que se utiliza pues un utensilio que es el cúter para cortar corcho y demás, tienes que utilizarlo cuando ellos no están en esa sala y guardarlo donde ellos no lo vayan a ver. Es decir, porque una herramienta de esta suerte sería para ellos. Ellos no saben hasta qué punto tiene el peligro un cúter, por ejemplo. Entonces, en la casa ocurre lo mismo. Pasamos a la sala. La sala, lo que más y da fastidia, entre comillas, cuando tú vas a unas casas y ves que la persona tiene Alzheimer y que resulta la alfombra, aunque seamos cansinos, que la alfombra hay que quitarla, porque son caídas para ellos. Luego, el suelo, si está mojado, vamos a encargarnos de que el suelo no esté mojado. Y si hay algún churrete, no vamos a estar con el fregón para que ahora vaya a pasar y se caiga. Dejamos el churrete y cuando ya no esté, pues entonces se quita. Una cosa muy importante, la persona que tiene chimenea, ahora cuando llega el invierno, que no podemos dejar a una persona con Alzheimer sola en una chimenea. Porque lo que no se nos pasa a nosotros por la cabeza, a ellos se les pasa. Porque ellos no están como nosotros. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Mantengan donde no se vean los controles de la televisión satélite o por cable. Es decir, los cables, que hay que controlar el tema de los cables. Tanto de la televisión y cuando nos vayamos a acostar asegurarnos, porque luego se levantan ellos. De que no dejemos nada.
Hombre, no quiere decir que todos se levanten. Hay algunos que a lo mejor no deambulan, pero por lo general,
pero conforme va avanzando la enfermedad, suele ocurrir que a ellos lo que hacen es deambular, ¿no? Y eso a nivel de la sala. Luego, así en general, Antonio, si me quieres preguntar algo.
No, si yo todas estas cosas las comentamos muchas veces, ¿no? En diferentes programas. Y todo esto es un poco un recordatorio. Para que, porque yo sé que lamentablemente, pues en muchas cosas de estas que decimos, no se nos hace ni puñetero caso.
No.
Y luego vienen las consecuencias, porque es que eso lo hemos comprobado ya, ¿no? Pero bueno, allá cada cual con su conciencia. Nosotros, nuestra obligación es decirlo, porque aquí cuando hablamos la voz de la experiencia. ¿Eh? O sea, de muchos años. Tratando con ellos y con ellas, y algunos cuidando de ellos o de ellas. Entonces, hablamos por cosas que hemos pasado, por cosas que las vivimos día a día, y que, bueno, pero claro, también esto tiene un problema. Todo esto llevan, a lo mejor, algunas cosas parece que tienen un costo desorbitado y no es así.
No.
Muchas veces.
Y otra cosa que no lo hemos comentado: las casas hay que poner, por ejemplo, el cuarto baño. Antes sabía que era el cuarto baño, pero ahora no lo recuerdan. Pues entonces, poned pegatinas que asocien el dibujo a donde van ahí. Porque nosotros en la asociación lo tenemos así impuesto. Es más, las perchas, tenemos puesto la fotografía de cada uno de ellos y en esa fotografía de cada uno va su abrigo.
Y así no se equivoca.
Y no se equivoca. No se equivoca.
O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué conclusión saco yo de esto? Bueno, porque muchas veces cuando hacemos cursos, reuniones, charlas para cuidadores o cuidadoras, pues bueno, vale. Hoy no he podido ir porque no sé qué, mañana no, porque no sé cuánto, y luego es que me tiene agobiada, es que, claro, vamos a ver, si el agobio no te lo vamos a poder quitar.
Pero si enseñaba estrategias para
afrontar. La persona que tenga Alzheimer va a estar ahí, claro. Eso está claro. Pero
la forma de afrontarlo.
Siempre hay formas de poder afrontarlo.
Pero si no asiste a los talleres que se dan los cuidadores, pues difícilmente
siempre
lo podrán.
Siempre hay que informarse. Yo es que no entiendo muchas veces cuando todavía oigo. Digo del Alzheimer como de cualquier otra patología. Es que yo no sé nada de esto. Pero usted se ha preocupado de preguntar. Usted se ha preocupado de informarse. Porque lo mismo que cuando queremos comprarnos un coche, vemos aquí, allí, este modelo, que le preguntamos al que nos lo va a vender, si tiene el evaluna eléctrico, si no tiene esto, si tiene aquello. Pues lo mismo, esto ocurre lo mismo.
Y te llegan familiares que ya llevan y tiempo su usuario, por ejemplo, y todavía no saben una de las características, por decirlo así, de alguna manera, que forma parte de la enfermedad. Que yo no sabía que mi madre o mi padre esto era esto. Pues se ha explicado y en su momento. Pero claro, si lo cogemos, lo dejamos
y muchas
en el olvido,
veces son cosas muy muy facilongas. Vamos a ver, que no son cosas que requieren.
No, además la práctica es decir.
Gastar un dinero.
No.
Vamos a ver, poner una pegatina en el cuarto de baño para que se sepa que es el baño, porque ocurre una cosa, vamos a ver. Es que yo lo acompaño al baño, perfecto, pero si está la pegatina y le obligamos a que él vaya o ella al baño, pues algo estaremos ganando.
Claro.
Algo estaremos ganando cuando decimos que hay que dejar los que todavía dentro de sus limitaciones sean lo más autónomo posible.
Lo estamos haciendo de la otra manera, el efecto contrario.
Porque contra más tengas que ayudarle, si ahora necesitabas 24 horas al día, luego van a necesitar 36.
Sí.
Que lo estamos diciendo, no porque yo entiendo que ay, que voy a llenar ahora la casa de pegatina. Bueno,
no es llenar la casa de pegatina.
No es cuestión de llenar la casa
pegatina. Pues poner una en la cocina, otra en el cuarto baño, otra en el salón, que no es poner.
Es simplemente, pues bueno, vamos a ver, tiene unas circunstancias especiales, pues tendrás que tener en cierto modo unas adaptaciones especiales.
Claro.
Nosotros que te van a facilitar a ti y a ellos o a ella, le van a facilitar la vida diaria.
Claro.
O sea, que no estamos diciendo algo que. Es que ahora
y parece,
pongo.
Y parece, es que hasta que no lo pones en práctica no te das cuenta que efectivamente es efectivo. Nosotros allí los tenemos distribuidos, sus mesas con su nombre y su foto. Pues bueno, el otro día se perdió de uno porque se lo llevó porque decía que era suyo, se lo tenía que llevar, le hemos hecho otro. Y decía que no se sentaba ahí porque no estaba su nombre con su foto. Entonces. Y lo que se gana en tiempo, que es lo que estás diciendo tú, Antonio, lo que se gana en tiempo es
la
que ellos
rutina,
mismos buscan el sitio, se habitúan
rutina.
A eso. Buscan, o sea, su foto y su nombre.
A mí me preguntaba un día, creo que fue la hija de un usuario. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que te reconozca a ti y no reconozca a su hijo? Vamos a ver, yo primero le pregunté, ¿no? ¿Cuántas veces va su hijo a verlo?
Claro.
Dice, es que trabaja fuera. Vamos a ver, no vamos a poner aquí el caso del que no quiera ir, no.
No.
Es que trabaja fuera y solamente viene los fines de semana. Bien. Te hablamos muchas veces, habrás visto cuando he ido a la asociación que las psicólogas te hablan de la rutina. ¿Qué rutina tiene todos los días? Me ve a mí. Todos los días me está viendo. Pues es normal.
Que te recuerde.
Que me recuerde más, pero. A mí no me confunde con su hijo. No sabe que es su hijo, que claro. Es muy distinto.
Claro.
Pero yo no soy su hijo. Y eso él lo sabe. O ella, me da lo mismo. O sea, él me recuerda a mí, o ella me recuerda a mí, porque me está viendo todos los días.
Efectivamente. Y el caso que está hablando, que en concreto, pues con el tema de la orientación, tanto a nivel temporal espacial, pues bueno, la estimulación que le hacemos con lo que es trabajar hasta haciendo un belén. Y han hecho unos pinos de Navidad, que a partir del día 17 de diciembre, desde las 10 de la mañana hasta la 1, están abiertas para las personas que quieran ir
a ver
nuestro. Bueno.
Es un modesto Belén.
Es un modesto Belén,
no
pero.
No vaya a pensar a nadie que tenemos allí figuras de.
No,
de Lladró.
No, no.
Mucho menos, no.
Pero eso es lo bonito es que están hechos por ellos, por supuesto, y muy creativos, con recursos pues muy, muy elementales, muy básicos, pero están hechos por ellos. Entonces. Nos damos cuenta que estas cosas que ellos hacen funcionan. ¿Por qué? Porque ha recordado en la valoración que le he hecho, pues ha recordado que estamos en diciembre, que viene la Navidad y, pues bueno, si no se hace todas estas cosas, os puedo asegurar que no lo recordaría esta persona en concreto.
Bueno, pues hemos llegado al ecuador de nuestro programa por hoy y vamos a dar una pausa y a nuestro cafelito tradicional. Así que volvemos en 5 minutos.
La 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 la
Bien, pues aquí nos hemos tomado hoy el café un poquillo aceleradillo, pero ha estado rico. Con leche, ¿hombre? Hoy ha estado fenómeno. El próximo programa nos traeremos unas perrunitas, unos rosquitos de vino que ya sienta, ¿no? Que ya sienta. Pero bueno, vamos a seguir con nuestro programa. A mí me gustaría, Mari Carmen, que habláramos de... Porque siempre hablamos del Alzheimer, ¿no? Pero como nosotros también tratamos otras demencias, pues vamos a dedicar un pequeño espacio, todos los programas, pues, a hablar de otro tipo de demencia. Porque, claro, si no es Alzheimer, ¿qué podría ser? Pues, por ejemplo, podría ser la demencia multifártica, ¿no? Explícanos un poquito ahí, resumido, ¿qué tipo de demencia es esa?
La demencia multifártica lo que provoca es una pérdida de memoria importante, pero no llega a ser el Alzheimer. El origen es que se produce por pequeños infartos cerebrales. ¿Y eso qué es? Porque hay un periodo de tiempo corto en el que no le llega al cerebro el oxígeno que le tiene que llegar. Entonces, eso lo que provoca son pequeños infartos cerebrales. ¿Qué pasa? Que dependiendo de dónde, a qué zona del cerebro le va a afectar, pues esos pequeños infartos cerebrales puede afectar más a la memoria, puede afectar más al lenguaje, puede afectar más la coordinación, los movimientos. Y una cosa que es muy importante, ha habido casos, bueno, la demencia multiinfártica forma parte de esa demencia de tipo vascular. Está ocasionada por los pequeños infartos cerebrales, que también se conoce como los ictus cerebrales. ¿Qué es lo que pasa? Que, aunque sea cierto que ha habido casos, pero muy, muy, muy excepcionales, en los que la demencia de tipo vascular, no la demencia multiinfártica, porque la demencia multiinfártica forma parte de la demencia vascular. Lo que es la demencia vascular en sí, que ya la explicaremos en otro programa, lo que está provocando la demencia de tipo vascular es... La demencia de tipo vascular es una de las demencias que está después de lo que es el Parkinson y el Alzheimer. Pero lo que se viene a decir que la demencia vascular, aunque en casos muy excepcionales, ha podido llegar a ser reversible, en casos muy excepcionales con una estimulación y demás. Pero la demencia de tipo multiinfártica también, al igual que ocurre con el Alzheimer, son enfermedades de carácter degenerativo que no tienen curación. Pero sí se aconseja una serie de pautas que pueden ayudar a que no se vuelvan a repetir esos pequeños infartos cerebrales que ocasiona esa demencia multiinfártica. Entre ellos está controlarnos el colesterol, controlar la tensión arterial, controlar el nivel de estrés. Por supuesto, tener una estimulación, si se puede conseguir una estimulación, llevar a cabo hábitos de vida saludable. Y muy importante la estimulación y una dieta que sea adecuada, rica en fruta, en verdura. Es que parece que no lo toma, pero la grasa, es decir, la grasa en sí es lo que provoca el colesterol de tipo malo, que lo que hace es entaponar la arteria. Si se entapona la arteria, aumenta la probabilidad
que el cuerpo necesita grasa.
Sí.
Pero las de omega 3.
Esa, la de origen vegetal y menos.
Tipo aceite de oliva.
Exactamente.
Esa es la que... O sea, que eso de... No, yo no como ninguna grasa. No, es que el cuerpo necesita grasa.
Exacto. Eso es como el azúcar. Es decir, dietas en las que se restringe por completo el azúcar o la grasa son unas dietas que te va a provocar otras enfermedades, porque el cuerpo lo necesita, como la sal. ¿Qué pasa? Pues la sal se sustituye por la sal yodada, por ejemplo. Entonces, eso
pero
es el tipo
que
de...
Pero si te acostumbras a comer sin sal, tampoco pasa nada.
Que si te comes la comida sin sal, llega...
Pero también
el cuerpo, cosas, en que sea muy poco, necesita
es
el día.
Es que todo va parejo. Es que hay que hacer dieta, hay que hacer ejercicio físico. Es que de nada vale, porque yo... Algunas veces me pregunta, bueno, ¿y cómo? Oye, te has quedado muy...
Casta sin comer.
Muy seco, ¿no? Como dicen algunos. Has quedado muy delgado. ¿Qué? No, perdona. Vamos a ver. Aparte de que yo no hago dieta, ni hago régimen. Yo como equilibradamente. Que es distinto. O sea, yo como de todo. Pero
menos cantidad.
Pero además hago ejercicio.
Claro, claro.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú haces una dieta en condiciones, cuando hablamos de dieta no quiere decir que comas nada especial, es una dieta equilibrada.
Luego otra cosa, de la demencia en concreto, de la demencia multifáltica, es decir, eso ha estado a través, eso está por estadística, que nos lo traeremos un día para contar el alto porcentaje que hay frente al tabaco, el alto porcentaje que hay de personas que sufren y tus cerebrales, que conlleva una demencia, porque esa demencia, para que sea demencia, se provoca una serie de pérdidas como la pérdida de memoria, las personas que fuman frente a las personas que no fuman. Y un último estudio también se ha hecho en cuestión a lo que es el tema de la arruga, es decir, de hermanos gemelos con la misma genética. Se ha hecho un estudio en el que las personas, el gemelo que fuma muestra más arrugas que el gemelo que no ha fumado. Pues lo mismo ocurre con la demencia multiinfártica. Está muy relacionada con los hábitos de vida y entre ellos el tabaco. Ahora, esto se lo dice a un fumador, te dice, sí, al final, al cabo, nos vamos a morir. Claro, pero las condiciones en las que tú te mueras y el nivel de vida que tú lleves y los años que puedas vivir, si hablamos en términos de probabilidad, tienes más probabilidad de desarrollar, por supuesto, sin hablar del cáncer, que tienes más probabilidad, y entre ellos también está la demencia.
Por eso es muy conveniente y necesario de que hagamos una dieta. O sea, a partir de, creo que lo comentamos en el programa pasado, vamos a empezar a hablar de un nuevo programa, pues en prevención. Un programa
prevenir la demencia, de el deterioro, ¿no?, cognitivo.
De prevenir, o sea, podríamos decir el anti-Alzheimer, ¿no? ¿Por qué? Porque, vamos a ver, no se sabe que lo produce, hay muchas investigaciones y tal, no se ha sacado ningún fármaco, pero como dijimos y dijo un prestigioso neurólogo, los fármacos
no sirven.
Tararí que te vi. O sea, para el Alzheimer, todo lo que tratan los fármacos, estamos hartos de decirlo aquí, son síntomas colaterales. Un fármaco que diga este fármaco va para el Alzheimer no existe.
No existe.
O sea, lo diga quien lo diga.
No, a fecha de hoy no existe. No.
Por, insisto, vamos a ver, ¿la aspirina por qué sirve para el dolor? Porque había dolor, se investigó y se sabía qué producía el dolor y qué es lo que hubo. Se buscó un medicamento para el dolor.
Exactamente.
Pero como el Alzheimer no se sabe qué es lo que lo produce, pues no hay un medicamento contra el Alzheimer.
Lo único que se utiliza,
pero sí hay
medidas preventivas.
Una prevención. O sea, si te va a dar el Alzheimer o si lo va a tener, eso, pero con estas prevenciones que se pueden hacer, se puede incluso, no voy a decir conseguir que no lo tengas, que no lo padezca, pero probablemente en menor medida.
Efectivamente. Es que cuando se habla del tema del Alzheimer, la gente lo primero que le viene a la cabeza es que mi madre o mi padre o mi abuelo ha tenido Alzheimer, yo voy a desarrollar. Es lo que le digo, pero si es que la probabilidad, la predisposición genética es un 1 o un 2% frente al 100%. Es decir, lo otro es el controlar los hábitos de vida saludables que nosotros hagamos. Y vuelvo a insistir, la demencia de tipo vascular, sobre todo la de multifártica, está muy relacionada con el tabaco, con la hipertensión y con el colesterol. Y, por supuesto, con el alcohol.
Claro, si además, vamos a ver, uno se puede, si quiere, en un momento dado tomarse una copa, lo que sí. No se puede es abusar. O sea, el tabaco, ese ni probarlo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si llevamos una dieta sana, hacemos ejercicio físico, pero incluso personas mayores. Uh-huh. O sea, es que parece ser que ya de momento, pues mire usted, si no anda 10 kilómetros, que ande uno.
Claro.
Si el problema no es la cantidad, el problema es que haga ejercicio.
Claro, y aparte que acompañando el ejercicio está, pues juntarse con compañeros, están hablando, están estimulando esa parte del lenguaje, están viendo paisajes, están viendo, es decir, va todo, y luego encima te sirve pues para la movilidad.
Claro, es que lo que pasa es que si, por ejemplo, ¿no?, lo que estamos hartos de decir, me han diagnosticado a mi familiar con Alzheimer y ya todo es sobreprotección, todo es que no haga nada, todo es
que eso,
sentarlo,
sí, casi
y que vea la tele. Al principio verá la tele, luego solamente mirará la tele.
Ya está, la va a mirar.
Pero además está demostrado que eso acelera. El proceso de desarrollo del Alzheimer lo acelera, pues eso, el que no haga ninguna tele. Ya lo tenemos aquí, no ya puede está. Salir a la calle. Yo entiendo que haya quien no pueda asumir la enfermedad, que haya quien no, que cierta vergüenza, sí, de que...
Y hay familias que no se toman en serio la enfermedad.
De que le tenga Alzheimer porque, bueno, dice tontería. No, usted no dice tontería. O sea, en su estado es lo normal.
Pero es que todavía hay familiares que incluso estando en talleres dicen, pero ¿por qué no escribe? ¿Qué es que no quiere escribir? No, todavía no entiende que no pueden escribir, por ejemplo.
Entonces tenemos que intentar ponerlo en un modo en el que sea compatible. O sea, todo es compatible. Antes salía, ahora no puede salir, pero hay que procurar que salga, que tiene que ir acompañado. Vale.
Y luego otra cosa, hasta que pueda o ella que camine, si tienes que echar una hora en una compra, pues echa una hora. No ponerle la silla de ruedas, porque lo que estamos es adelantando el proceso
de la enfermedad. Nuestro programa está llegando a su final. Sí, simplemente recordarle algunas cositas. Que hemos empezado un nuevo proyecto. No teníamos bastante con la radio. Y ahora pues nos hemos metido en la tele. O sea, hemos puesto en marcha un proyecto que se llama Alzheimer Televisión. Poco a poco iremos informando de su desarrollo y cómo irá surgiendo cosas. Ahora utilizamos la palabra, luego vamos a utilizar la palabra y las imágenes, ¿no? Para que se nos vea. Eso. Queremos ser visibles. También tenemos un proyecto que todavía no le tenemos mucho el nombre buscado, pero probablemente con esto de la frecuencia modulada, que se va a llamar frecuencia memorizada. Ya iremos contando, porque además, ojo, es que esto lo van a hacer ellos y ellas, los que tienen y las que tienen Alzheimer o demencia.
De hecho, la canción del villancico de Canal Sur, pues lo estamos grabando, que lo están cantando a ellos.
Claro, para esto necesitamos ver si hay alguien por ahí que tiene una mesa de mezcla que no la utiliza, de mezcla de sonido, y algún micrófono que le sobre y no lo presta, o no lo regala, o no lo cede, lo que sea. O sea, tampoco queremos que sea un último modelo, simplemente una mesa para que
un apaño.
Podamos tener allí un par de micrófonos o tres y poder grabarlo. O sea, alguien que se haya dedicado a esto del sonido y pues no se lo haya dejado o la tenga allí en su casa y no le sirva, pues si nos la puede ceder, pues se lo agradeceríamos en el alma, ¿no? Porque no tendríamos que gastar dinero en este recurso. Y ya puesto a pedir, lo vamos a dejar para el próximo programa, porque en nuestro próximo programa habíamos pensado leer la carta a los Reyes Magos. Pero hay alguien que nos ha sugerido otra cosa, que en vez de leer la carta, le leamos la cartilla. Entonces, el próximo programa, que es el día 19, ya la Navidad está próxima, le vamos a leer la cartilla a los Reyes Magos. Recordarle que este programa tiene su redifusión a las 12 de la noche, que además lo pueden escuchar en la página web www.radioandújar.com, y también pueden estar en contacto con nuestra asociación en el Facebook y en el nuestra página del Café del Alzheimer, que están todos nuestros programas hasta ahora para oírlos todas las veces que quieran. Y como es normal, vamos a terminar con nuestra poesía. Has caído en tu propio olvido. Tu identidad desconoces. Has dejado de recordar tus recuerdos más precisos. De la vida no eres consciente. Quisiera creer que no te interesa, que de ella te escondes voluntariamente. Quisiera que el Alzheimer no fuera el gobernante de tu mente. Que de ese gran olvido algún día volvieras, que fueras capaz de mirarme, de decirme lo que piensas. Mas aunque no recuerdes, sientes. De mis manos tu piel recibe mil caricias. Aunque no recuerdes, aún vives. Por eso puedes sentirlas y no eres indiferente al sol, que a última hora de la tarde tu dulce rostro acaricia. Sientes su leve calor, un calor que no te abraza y cálidamente te mima.